¿Qué les parece si oramos al Señor? Nos ponemos de pie, así nos desacomodamos un poquito y arrancamos con lo que dijo Claudio, los 6 puntos que queríamos hablar con ustedes en este tiempo. Señor, te pedimos que vos nos guíes ahora. Señor, nos encomendamos a la voz de tu Espíritu Santo hablando en nuestros corazones. Señor, guíanos a tu verdad, tu palabra es verdad. Señor, gracias porque estamos aquí, porque somos parte de tu proyecto eterno, Señor. Señor, porque hace muchos años para algunos, tal vez hace menos para otros, vos clavaste una espina en nuestro corazón, que a veces es dolor, pero que también es alegría, es gozo, es, Señor, una conciencia de eternidad, de familia, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Aleluya. Amén. Pueden tomar asiento. Muy bien. Claudio decía muy bien que nos propusimos con él lograr una unanimidad en aquello que creíamos. Esto no fue difícil, fue fácil. Y no es difícil tampoco con ustedes, es fácil. Creemos que Dios nos metió adentro de su gran proyecto, de su propósito eterno. Como decía él antes, y ustedes lo acompañaron, Dios quiere tener una familia de muchos hijos iguales a Jesús. Y nuestra alegría es esta, que estamos ahí, somos parte de esto. ¿Está bien? Una cosa es mirar un partido de la selección y otra cosa es jugar para la selección, ¿no? Bueno, nosotros jugamos para la selección del Señor. Él nos seleccionó. ¿Qué les parece? Nos escogió. Pero también entendimos que no solo era importante el propósito eterno de Dios, sino cómo llegábamos, cómo avanzábamos hacia la concreción, hacia la realización de ese propósito. Y empezamos a decir, yo les comento un poco el lenguaje que usábamos con Claudio, y creo que es un lenguaje parecido al que ustedes usan. Y nosotros dijimos, claro, acá tenemos un enunciado de visión. ¿Nuestra visión cuál es? Y es el propósito eterno de Dios, una familia de muchos hijos iguales a Jesús. Pero empezamos a decir, también tenemos que tener un enunciado de misión. Tratar de definir con una frase qué es, a dónde es, cómo llegar a esa visión que teníamos en común. Yo ahora les quiero mostrar, no van a poder ver mucho a la distancia, por lo que estuve hablando con Diego vía retroproyector o copia, espero que por lo menos puedan tener esta hojita que yo les voy a mostrar ahora, uno por familia. Pero dijimos, nuestra misión entonces es esta, para ser útiles al propósito al que fuimos llamados, tenemos que hacer discípulos para que sean semejantes a Jesucristo. Si podemos hacer muchos discípulos para que sean semejantes a Jesucristo, vamos a lograr aquello para lo cual Dios nos llamó. Esto es el ser una familia de muchos hijos iguales a Jesús. ¿Está bien? ¿Me siguen? Y vimos que este proceso de hacer discípulos para que sean semejantes a Jesucristo, este proceso lo podíamos definir en 6 puntitos, como dijo Claudio. Acá ustedes ven un gráfico donde en el centro está este enunciado de misión: hacer discípulos para que sean semejantes a Jesucristo. Y ahí están los 6 puntitos. El primero, como dijo él bien, es el modelo, Jesús. De esto quiero hablarles hoy. El segundo es la herramienta, el Evangelio del Reino, que es el único Evangelio que hace discípulos. El tercero, estoy haciendo un repaso de lo que él dijo, el fruto esperado, discípulos. El cuarto es cuál es la estructura de funcionamiento que tenemos que tener. Y acá vamos a hablar del cuerpo de Cristo. Tenemos que hablar dónde los discípulos se forman, cuál es el ámbito de trabajo, cuál es el taller, la formación, dónde se da. Y tenemos que hablar también del alcance, ¿hasta dónde? En San Miguel, en Rosario, un poquito más allá, ¿hasta dónde? Pero yo quería con ustedes hoy comenzar con este primer punto, que es el modelo. Y quiero contarles un poco mi comprensión histórica de esto de ser igual a Jesús. Porque en los primeros años yo pensé que esto de ser igual a Jesús tenía que ver con tener el carácter de Cristo. Cuando yo leía Puerta, Camino y Meta, ¿saben lo que es, no? Puerta, Camino y Meta. Y yo decía, bueno, tengo que tener el carácter de Cristo. Y esto es verdad, es así. Después, escuchando a algunos hermanos, principalmente algunos hermanos cercanos a Iván, yo entendí también que tenía que ser como Jesús en su forma de obrar, en su obra. Tenía que redescubrir al Jesús obrero. Hoy entiendo que para tener el carácter de Cristo y para hacer la obra de Dios como Jesús la hacía, necesito un puntito antes que estos dos. Y es tener la espiritualidad y la dependencia del Padre que Jesús tenía. Si yo tengo una espiritualidad como la de Jesús, si yo dependo del Padre como Jesús dependía, entonces en mí se va a empezar a formar el carácter de Cristo y voy a poder hacer la obra como Jesús la hacía. ¿Me siguen lo que quiero decir? Entonces me gustaría que este sea el orden en el que desarrollemos esta primer parte. Quiero hablar de ser como Jesús en su espiritualidad y en su dependencia del Padre, para después poder hablar de ser como Jesús en su carácter y de ser como Jesús en su obra y acción. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Y hemos aprendido que la luz no se oye, la luz se ve. Pero después Jesús les dice a sus discípulos, y creo que los que estamos acá nos contamos entre sus discípulos. Jesús dice, vosotros sois la luz del mundo. Y la luz no se oye, la luz se ve. De ahí la necesidad de que miremos a nuestro modelo Jesús y a partir de ahí ser transformados a su misma imagen por el Espíritu del Señor. ¿Está bien? ¿Me siguen? Así que quiero empezar a hablarles de la espiritualidad de Jesús. Él es nuestro modelo. Ahora fíjense, quiero leer dos pasajes de las Escrituras. El primero está en Juan capítulo 5, versículo 30. Dice Jesús: no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Jesús dice: no puedo yo hacer nada por mí mismo. Escuchen. Era el Jesús al cual los demonios se le sujetaban. Era el Jesús que multiplicaba los panes y los peces. Era el Jesús que con su sola voz se calmaban las tormentas y las tempestades. Pero este Jesús nos sigue diciendo: no puedo yo hacer nada por mí mismo. ¿Qué les parece? En otro, más adelante, en otro pasaje del Evangelio de Juan, en el capítulo 8, el versículo 29, Jesús dice: porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre. Y fíjense lo que dice ahí: porque yo hago algunas veces. Porque yo hago siempre lo que a Él le agrada. De paso digo, hermano, hay un desafío que yo siento en mi corazón en estos últimos tiempos. Me he hecho una pregunta: ¿se puede vivir así? Haciendo siempre lo que le agrada a Dios. ¿Podremos vivir así? ¿Podremos tener este corazón como el de Jesús? Bueno, yo creo que sí, porque el Señor quiere que seamos iguales a Jesús. Pero hay un desafío. Jesús hacía siempre lo que le agradaba al Padre. Era tal su espiritualidad, era tal su dependencia del Padre, que Él hacía siempre lo que le agradaba a su papá. Los que tienen esta dependencia, quiero hablar un poquitito de esto. Los que tienen esta dependencia del Padre, los que tienen esta espiritualidad que Jesús tenía, van a tener algunos rasgos que quiero enumerar rápidamente. En primer lugar, se van a alinear con el propósito de Dios. Van a ser del propósito eterno de Dios su motor de vida, lo que los va a impulsar. Será el motivo de la vida de ese discípulo todos los días. En segundo lugar, el que tiene la espiritualidad de Jesús va a ser un portador continuo de la verdad de Dios. En el capítulo 6 de Lucas, Jesús declara otra cosa, muy interesante, versículo 45. Dice que el hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, va a sacar lo bueno, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y así va a estar el que tiene esta espiritualidad. ¿De qué va a hablar? De política, de fútbol, ¿de qué va a hablar? Va a brotar de él el mensaje del Señor. Va a brotar, va a hablar del Señor. No va a querer hablar de otra cosa. El que tiene la espiritualidad de Jesús, así vive. Y no estoy hablando solamente de ser un transmisor fiel de lo que se le enseñó. Estoy hablando de una encarnación acá adentro, algo que se hizo tan fuerte que no puedo sacármelo de encima. En un momento a los discípulos del Señor le dijeron: dejen de hablar. Los azotaron y le dijeron: dejen de hablar de Jesús. Y ellos le dijeron: no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. No dijo no debemos, como si fuera un deber. No le dijeron no queremos. Ellos dijeron, no podemos, no podemos dejar de decir. Es imposible, me brota. Es imposible. El que tiene la espiritualidad de Jesús va a ser para Dios impulsado por el poder de Dios. Y por ese amor de Dios, que es el primer amor del que se nos insta vez tras vez a que no perdamos. El que tiene la espiritualidad de Jesús se va a manifestar este poder del que hablamos en la edificación de otros. Va a querer, va a anhelar que otros conozcan lo que él conoció y va a anhelar guiarlos, lo que nosotros hablamos, a ser discípulos. Fíjense Pablo, un hombre con la espiritualidad de Jesús. Él dice, ¿es Cristo en vosotros? ¿Cómo dice? La esperanza de gloria, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Y dice Pablo, para lo cual también trabajo según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Acá está Pablo, un hombre lleno de la espiritualidad de Jesús. Ahora alguno puede decir, bueno, estos son los rasgos, pero ¿y qué hago? ¿Cómo hago? Tenemos que mirar a Jesús. Siempre Él es el modelo. No me miren a mí, no lo miren a Daniel, no miremos a Jesús. Yo busqué varios versículos, los tengo acá de las Escrituras, después si quieren se los puedo pasar, pero una de las cosas me sorprendió, y acá está el primer elemento, si queremos la espiritualidad de Jesús, su vida de oración. No voy a hablar de cosas que ustedes desconozcan, voy a hablar de cosas muy simples. La vida de oración de Jesús. Me impactaron algunas cosas. Me impactó cómo Jesús muchas veces, y aún después de estar cansado de atender a mucha gente en un día, se iba a algún lugar desierto y oraba hasta las 3, 4 de la mañana. Me impactó cómo a veces pasaba noches enteras orando. Me impactó ver cómo otras veces, después de un día agotador, se levantaba siendo aún oscuro, dice las Escrituras, 4, 5 de la mañana, para tener comunión con su papá. Ustedes quieren tener la espiritualidad de Jesús, yo también la quiero tener. Pero el primer recurso importantísimo, vida de oración. Amén. Tiempo a solas con el Señor, de calidad, pero también de cantidad, de intensidad. En segundo lugar, si queremos la espiritualidad de Jesús, repito, no estoy diciendo nada nuevo, necesitamos comer de la palabra de Dios. Miremos a Jesús, 12 años, ¿alguno de acá tiene 12 años? A ver, levante la mano. ¿Alguno de 12 años hay? Sí, muy bien, ahí hay algunos. A los 12 años, con Jesús pasó algo. Sus padres lo perdieron. Ustedes conocen la historia, ¿no? Y cuando lo volvieron a encontrar después de bastante tiempo, se encontraron con que él estaba ahí discutiendo con los maestros de la Biblia. ¿Qué les parece? Jesús ya fue un niño conocedor de las Escrituras. Antes de comenzar su ministerio, fue llevado a un desierto, ahí estuvo 40 días ayunando, y después vino el tentador. Interesante, vez tras vez, Jesús respondió con las Escrituras. Pablo nos recomienda esto. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. No algo así nomás. No algo que leo un poquitito con lo que me dan en el grupo familiar. More en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. La enseñanza y la exhortación tiene que estar regada, saturada del conocimiento de la palabra de Dios, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Estoy haciendo referencia a Colosenses capítulo 3, versículo 16. Hermanos, cantando, la palabra de Dios mora en abundancia, la palabra de Cristo, y usemos eso para cantar. Me gustó esto, cuando cantamos la palabra de Dios. Que la palabra de Cristo mora en abundancia es más que leer, es estudiar, es comer la palabra, es repetir, es memorizar, es cantar, es vivir, es enseñar la palabra de Dios. Y cuando nos metamos en la palabra de Dios, va a traer revelación a mi corazón. Y esto va a traer convicción. Y esta convicción me va a permitir resistir todos los embates mentirosos del enemigo. Jesús dice en Juan capítulo 8, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Se dice de los cristianos que perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Y la doctrina de los apóstoles era la palabra de Cristo, porque esto era lo que él había mandado. Entonces, ¿quieren tener la espiritualidad de Jesús? En primer lugar, tengan vidas intensas y profundas de oración. ¿Quieren tener la espiritualidad de Jesús? Coman con desesperación de su palabra. En tercer lugar, ¿quieren tener la espiritualidad de Jesús? Tengan relaciones fuertes en el cuerpo de Cristo. De esto vamos a hablar más adelante. Calculo que Claudio les va a hablar de esto cuando hablemos del cuerpo de Cristo. Pero quiero decirles, si ustedes son discípulos sueltos, no van a tener mucha vida en sí mismos. Si no hay relaciones fuertes con gente que te guía, si no hay relaciones fuertes con pares horizontales con los que puedas hacer uniones intensas, va a ser muy difícil que vos puedas mantener el primer amor. Yo creo que estas tres cosas son muy importantes si queremos la espiritualidad de Jesús: oración, comer de la palabra de Cristo, relaciones fuertes en el cuerpo. Amén. Quiero ir al segundo punto o al segundo elemento del que hablamos al principio. Nuestro modelo es Jesús. Hasta acá hablamos de ser como Jesús en cuanto a su espiritualidad. En segundo lugar, tenemos que ser como Jesús en su carácter y disposición de corazón. Jesús dijo, voy a hacer referencia a Juan capítulo 5, versículo 41. Gloria de los hombres no recibo. No quiero recibir la gloria de los hombres. Esto es un poco raro, porque nosotros glorificamos al Señor. ¿Cómo que Él no quiere recibir? Más adelante, en el capítulo 8, dice, pero yo no busco mi gloria. Hay quien la busca y juzga. Y más adelante, eso está en el versículo 50 del capítulo 8. Más adelante, en el versículo 54, dice, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica. el que vosotros decís que es vuestro Dios? Miren, hermanos, vamos a hablar del carácter de Cristo, pero el primer elemento del que quiero hablar es de la humildad. Jesús dijo: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Jesús no buscó la aprobación de los hombres. Jesús buscó la aprobación de Dios. Si buscando la aprobación de Dios los hombres te aprueban, bueno, mejor. Pero si buscando la aprobación de Dios los hombres te combaten y te persiguen, que no te extrañe y no te hagas problema. Iván nos decía, mirá, no te pongas contento de que te aplaudan en la tierra. Ponete contento de que te aplauden cuando vayas al cielo. Porque si cuando vas allá a la presencia del Señor no te aplauden, entonces estás en serio problema. Decía así, no, Daniel, vos lo habrás escuchado un montón de veces, ¿no? Entonces, lo que hacemos, ¿busca la aprobación de los hombres o busca la aprobación de Dios? Tenemos que tener cuidado, hermanos. ¿Saben qué hay hoy? Hay ladrones de la gloria de Dios. Hay hombres que quieren para sí la gloria que solo le corresponde a Dios. Toman lo que no es de ellos, y esto es robar. Y tenemos que tener cuidado. A veces escucho testimonios de la obra de Dios que parece que glorifican más al instrumento que Dios usó que al propio Dios que hizo el milagro. ¿Me entienden lo que quiero decir? Tenemos que tener cuidado. Y tal vez los que estamos en alguna posición de responsabilidad y de autoridad, tenemos que tener mayor cuidado aún. El buscar para nosotros la gloria que es del Señor atenta contra nuestra fe. Jesús dijo: ¿cómo podéis vosotros creer? Pues recibís gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único. Juan capítulo 5, versículo 44. Ustedes saben que uno de los antónimos de la humildad es la soberbia. Otro es el orgullo. Sabían, ¿no? Y quiero decirle que esto, la soberbia y el orgullo, es aquello que se metió en el corazón del que era un ángel lleno de luz. Ustedes saben a quién me estoy refiriendo. Aquel que creyó que la luz que había en él era propia y no se daba cuenta que era como un espejo que reflejaba la luz que venía del trono. Y se creyó que a sí mismo podía ser Dios. Y se envaneció y trató de arrastrar a otros en su envanecimiento. Cuidado, hermanos. Como dijo un hermano muy querido para nosotros, Marcos Moraes, Jesús es el perfecto anti-Satanás. Satanás, siendo criatura, quiso ser igual a Dios. Pero nos dice Filipenses 2 que Jesús, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, y se despojó a sí mismo y se hizo una criatura como nosotros, Emmanuel, Dios con nosotros. Cuidado, hermanos, que no nos contamine el veneno de ese ángel caído, que cuando Dios le sacó ese espejo que reflejaba la luz que venía del trono, se convirtió en uno de los, en el ser más despreciable. Y hoy es llamado Satanás, el adversario. Cuidado. Quiero enumerar algunas señales, algunos rasgos del orgullo en el corazón del ser humano. Y quiero decirles algo. Cuando los enumero, no estoy pensando en ninguno de ustedes, estoy pensando en mí mismo. Si al leerlos tuviera en mi mente y en mi corazón, esto es para Diego, esto le viene bien a Diego, ahí mismo este razonamiento mío ya se convirtió en orgullo. ¿Me entienden lo que quiero decir? Así que no pienses, esto es para el de al lado, para el de atrás, para el que no vino, ojalá hubiera venido. No, esto es para nosotros. Cuando hay celos y hay rivalidad entre nosotros, esto es orgullo. Cuando hay el deseo de la exhibición de logros en lo que estás haciendo para Dios, esto es orgullo. Cuando hay búsqueda de aprobación de los hombres y búsqueda de reconocimiento, esto es orgullo. Cuando hay hambre de elogios, esto es orgullo. Cuando no acepto la corrección de los que me guían, no es ni más ni menos que orgullo. Cuando hay autosuficiencia que me hace que hasta deje de orar, porque total yo puedo solo. Cuando hay independencia y me aíslo de los demás, esto es orgullo. Cuando hay una crítica a los demás y una defensa de lo que es mío, esto es orgullo. Pero estoy pensando en mí. Ustedes me entienden lo que quiero decir, ¿no? Y te pido que vos pienses en vos y no en otros. Tenemos que ser humildes como el Señor era humilde, porque esto nos pide, aprende de mí, que sano enfermos. ¿Dijo así Jesús? No dijo así. Ni siquiera dijo, aprende de mí, que hago discípulos. Dijo, aprende de mí, que soy manso y humilde de corazón. Lo que tengo para decirles, aunque les caiga mal, es que la humildad no se logra con esfuerzo personal. Quiero ser humilde, quiero ser humilde. No se logra así. Es fruto de una espiritualidad, de eso que hablábamos en el primer punto, que vive en el Espíritu, dependiendo del Padre. Es fruto de mirar a Jesús para que el Espíritu Santo transforme mi vida. Ahora, hay una actitud que tengo que tener. Es obra de Dios, pero hay una actitud que tengo que tener. Y la actitud que tengo que tener es vergüenza de mi orgullo. Muchas veces lo veo en mí. Y digo, ¿qué estoy haciendo? ¿Quién me creo que soy? Y es humillación. Dios va a producir en nosotros humildad, pero a mí me toca el humillarme cada día. Amén, hermanos. En segundo lugar, como segundo rasgo de carácter, tenemos que ser sencillos, como Jesús era sencillo. Él era el Dios eterno, el Verbo que desde el principio estuvo con el Padre. Sin embargo, aquel Verbo que estaba con Dios y que era Dios, tomó forma de hombre. A mí me gusta, no sé si a alguno de ustedes les gusta escuchar música, a mí me gusta escuchar a Marcos Vidal, no sé si a alguno de ustedes de acá le gusta escuchar a Marcos Vidal, ¿no? Pero hay una canción de él que dice, siendo rico como eras tú, yo hubiera esperado una corona real. Pero viniste aquí a la tierra a vivir en un gueto como un pobre mortal. Y la verdad es que él no dejó de ser Dios, no dejó de ser rey. Pero vino a vivir muy sencillamente, perdón, a nacer muy sencillamente en un establo. Podría haberse hecho hombre, pero haber sido hijo de un rey, del emperador de entonces. Sin embargo, nació de una pareja muy humilde y nació en un establo. Y no había dónde acostarlo, así que vieron dónde lo acostaron. ¿Dónde lo pusieron? ¿Eh? En un pesebre. Y el pesebre es un comedero de animales. Ahí lo pusieron. Y fue conocido como el hijo del carpintero. No fue hijo de gran empresario, para los que por ahí andan enloqueciendo a muchos con el tema de la prosperidad y todo eso. No fue hijo de un empresario. Fue hijo de un carpintero y de una joven que fue agraciada a los ojos de Dios. Y nació no como hijo de romanos, que era la nación dominante o el imperio dominante. Nació en medio de una nación sojuzgada, dominada, brutalmente dominada. Pero no solamente que fue el hijo del carpintero, también se lo reconoció como el carpintero. No fue el hijo de padres pobres que se hizo rico, siguió siendo, como su papá adoptivo, el carpintero. No se rodeó de grandes eruditos, de grandes hombres de ciencias. Se rodeó de un grupo sencillo de pescadores, de hombres rudos. Los definieron así a sus seguidores: hombres del vulgo y sin letras. Pero una cosa decían de ellos: habían estado con Jesús. Qué bueno. Creo que uno de los grandes problemas de la iglesia de hoy es que se complica demasiado. Ha perdido la sencillez. Sin embargo, las verdades del reino siguen siendo para un niño. Algo más sencillo que un niño. Sin embargo, Pablo nos dice que lo vil y lo menospreciado, lo que no es, escogió Dios para avergonzar a lo que es, para que nadie se jacte en su presencia. Tenemos que ser sencillos y humildes, como Jesús era. En tercer lugar, tercer cualidad de carácter, tiene que ver con el servicio. En un momento estaba Jesús con sus discípulos, ya era el final de su camino aquí en la tierra, y Jesús apareció con una palangana y una toalla, dispuesto a lavar los pies de sus discípulos. Y ahí estaba Pedro: yo no voy a permitir que vos me laves. Bueno, le dice Jesús, si vos no permitís que yo te lave los pies, no tenés parte conmigo. Y era Pedro, te vieron cómo era Pedro. Y Pedro dice: entonces lavame todo. No, no, solamente los pies. Y Jesús le dice: vosotros me decís maestro y Kyrios. Y dicen bien, porque lo soy. Pero yo les he dado ejemplo para que ustedes también hagan lo mismo. Ustedes saben que lavar los pies era la tarea para el esclavo de más baja categoría. El más bajo, el que no sabía hacer nada, el que no tenía ningún oficio, ese era dejado para lavar los pies de los que venían. Eso hizo Jesús, el del siervo más bajo. Esa fue su tarea. Miren, hermanos, si no hay servicio entre nosotros, hay algo que está fallando. El servicio es la expresión más fuerte de que nos amamos unos a otros. Nuestro hermano Asaf Borba tiene una canción que dice en una parte así, siempre me gusta recordarla. Dice: sé que es posible dar sin amar, pero es imposible amar sin dar. Es imposible que yo diga que lo amo, pero no lo sirva. la expresión máxima de que nos amamos unos a otros es el servicio. Jesús nos dio ejemplo. Él es el Señor y es el Maestro, y no va a dejar de serlo porque lavó los pies de sus discípulos. Y nos pide a nosotros que hagamos lo mismo. ¿Queremos tener el carácter de Cristo? Tres características para tener muy en cuenta: la humildad, la sencillez, el servicio. Quiero terminar. Yo dije que tenemos que ser igual a Jesús en su espiritualidad. Tenemos que ser igual a Jesús también en su carácter. Por último, tenemos que ser igual a Jesús en su obra y acción. Lo primero que quiero decir es esto. Vamos a hablar ahora de la acción de Jesús, porque Él es nuestro modelo. Y lo primero que quiero decirles es que Jesús hizo discípulos. ¿Sabían? Jesús hizo discípulos. Dice Jorge Mitián, estoy haciendo referencia a un librito, no sé cuántos han leído, que se llama El Ministerio Didáctico de la Iglesia. Dice ahí Jorge Mitián, los enfermos que Jesús sanó se murieron. Los muertos que resucitó se volvieron a morir. El fruto que se perpetuó de sus 3 años de ministerio público fue la enseñanza impartida a sus 12 discípulos. Jesús hizo discípulos. Pero ¿saben otra cosa? Otra noticia importante. No solamente hizo discípulos, nos mandó a ser discípulos. Jesús, ya muerto y resucitado, antes de ascender a la diestra de Dios, dice 2 declaraciones tremendas. Una, dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. No hay poder que no tenga ni en el cielo ni en la tierra. La otra declaración muy fuerte que él hace es, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ahora, estas 2 verdades, kerigma de Cristo, están metidas en medio de una directiva, de una orden. Y esa orden es, id y haced discípulos. ¿Qué nos llamó a hacer el Señor? ¿Reuniones? No. ¿Nos llamó a hacer obras? ¿Nos llamó a hacer qué? Nos llamó a ser discípulos. Amén, hermanos. Yo me acuerdo de un hermano que se ve que no entendía mucho de esto que estamos hablando. Es un problema esto de que estén filmando, porque después aparece y algún hermano dice, vos hablaste esto de mí. Bueno, esto no creo que lo vea, ¿no?, cuando lo suban. Pero hay un hermano que se fue de Rosario y volvió a los 2 años y me hizo una pregunta. ¿Y ahora qué están haciendo ustedes? ¿Qué están haciendo de nuevo? Y yo le dije, no, no estamos haciendo nada de nuevo, estamos haciendo lo que vos ya sabés. Estamos haciendo discípulos, eso es lo que queremos. Y le, entre comillas digo, le profeticé, si venís dentro de 10 años, ¿sabés qué vamos a estar haciendo dentro de 10 años? Discípulos. Bueno, él vino 9 años después, pero se cumplió la profecía. No era profecía, por eso dije entre comillas. Es una convicción interior que tenemos que ir adelante con aquello que el Señor nos mandó. Como dicen, dijo un hombre que respeto mucho, el problema de la gran comisión en la iglesia de hoy es que le hemos sacado la C de la palabra comisión y la hemos convertido en la gran omisión, porque nadie lo hace. Entonces tenemos que tener cuidado, ¿no? Jesús hizo discípulos. Nos mandó a nosotros a ser discípulos. Y es interesante esto que les voy a leer ahora. Juan capítulo 20, versículo 21. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. A ver. Jesús dice, el Padre me envió. Es real, y ustedes me pueden decir esto, que el Padre envió al Hijo a morir en una cruz. ¿Está bien? Para redimirnos, para que nuestros pecados sean perdonados. Pero cuando dice, como el Padre me envió, así también yo los envío, no está hablando de la cruz. Esa era una obra que el Padre le había mandado a Él, únicamente a Él. ¿Me siguen lo que quiero decir? Es real que muchos cristianos después murieron en una cruz. Pero esa muerte en esa cruz de esos cristianos no redimía de pecado a nadie. Solamente hubo una cruz y un cordero perfecto sobre esa cruz que redimió mis pecados. ¿Está bien lo que digo? Pero no está hablando entonces de esto. Juan 20:21. Como el Padre me envió y Jesús hizo discípulos y nos mandó a ser discípulos, yo también los mando a ustedes. ¿Qué quiero decir con esto? Que el modelo de Jesús también se aplica al cómo hacer discípulos. ¿Cómo hizo Jesús discípulos? En primer lugar, Él no dio sermones, mensajes o estudios. Él se dio a sí mismo. Estoy de alguna manera diciendo algunas cosas que vamos a profundizar en las próximas reuniones. Su aula de formación no fueron salones ni templos, fueron las casas y las calles. La clave de la formación de esos hombres que estuvieron cerca de Él no estuvo en reuniones o enseñanzas determinadas o en cuadernillos, aunque usamos todo esto. La clave estuvo en que tomó a un grupo de hombres para que estuvieran con Él. Esto nos habla de una relación fuerte con sus discípulos. Esto lo vamos a profundizar en las próximas charlas. Quiero terminar diciéndoles dos o tres cosas para que tengamos en cuenta y terminamos acá. En primer lugar, quiero decirles que, porque me miro a mí mismo y digo, ¿cuánto me falta? Pero en primer lugar, quiero decirles que el avanzar hacia el modelo, el cual es Cristo, no es opcional, porque tiene que ver con la madurez de nuestras vidas, tiene que ver con la edificación de nuestras vidas. Y quedarnos como estamos, en una niñez perpetua, en una niñez espiritual perpetua, es peligroso y es mortal. Así que tenemos que avanzar, hermanos. Amén. En segundo lugar, quiero decirles que el alcanzar el modelo de Cristo es un proceso. Pablo dice, el que comenzó en vosotros la buena obra, la va a perfeccionar. Es un proceso que Dios opera en nosotros. No que lo haya alcanzado ya, dice en la misma carta a los Filipenses, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo. Es un proceso de Dios. Tenemos que avanzar. Es un proceso de Dios. Por tanto, les quiero pedir algo. Permítame que les pida algo. Varios de ustedes conozco, a muchos no conozco. Pero les quiero pedir que me tengan paciencia. Porque la obra en mí todavía no terminó. Puede ser que me tengan paciencia, ¿sí? Y me comprometo también a tener paciencia por ustedes. Porque la obra en ustedes tampoco todavía terminó. Y este es el verdadero amor. Porque dice Pablo que el amor todo lo sufre, así que van a tener que sufrir por mí. Todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Pero tengo una fe que si nos entregamos todos los días a la obra del Señor y del Espíritu Santo en nuestras vidas, Él va a forjar en nosotros la imagen de su Hijo. Amén. Aleluya.